Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Bien, vamos a nuestro momento fuera del tiempo. Como te contaba, nuestro invitado del día de hoy es Walter Lescano, escritor, periodista, docente. Algunos de sus libros publicados son Violencia Doméstica, Santos Locos publicó, La Ruta del Sol, la trilogía del Mató un Policía Motorizado, como te contaba hace un ratito, La Velocidad de la Sangre, Caleta Olivia, Los Actos Públicos, publicó Letras del Sur, Luces Calientes, publicó Tusquets, y Rubí, una novelita sobre babasónicos, publicó Gourmet Musical. Bueno, entre muchos libros, tenemos muchísimo para conversar con Walter, y ya está en línea. Walter, te saluda Jimena, ¿cómo estás tanto tiempo?
Bien, un placer, Jimé, hablar con vos. Con mucho calor, pero evitando el ablande.
Sí, acá también está bastante invivible, pero un poquito mejor que el fin de semana, que Gualeguaychú fue una de las ciudades más calurosas del país.
Bueno, bien, bien. Bueno, un lujazo.
Estoy re contenta de hablar con vos, Walter. Sé que cuando te presentan como escritor o poeta, solés decir que esas etiquetas te generan conflictos ideológicos, estéticos y de clase. Contanos por qué y bueno, y cómo te gusta presentarte a vos.
En principio, gracias por recordar eso, y no me copa mucho presentarme, ¿viste? Me autopercibo panroquero. Esa es la única parte del universo, de la vida, de la interacción con la cual me siento a gusto, ¿viste? Así que sí, sobre todo de clase, hay algo que no, toda mi familia, todo mi círculo, toda mi vida está totalmente alejada del arte, entonces, viste, es como que no es un universo, no vengo de familia de artistas, la escritura no es algo que dialogo con nadie, entonces siento como que es algo muy íntimo, muy, muy privado, y quiero mantenerlo así, viste.
Y cuando te hacen entrevistas, también tenés que escuchar muy repetidamente que hablen de vos como un escritor muy prolífico. Tenés un ritmo de trabajo impresionante, Walter. ¿Cuántos libros publicados ya vas? Hacía ahí la mini bio y claro, era una lista interminable. ¿Ya perdiste la cuenta?
Sí, son muchos, pero también me parece que hay algo de lo que no me siento muy identificado con eso de lo en relación a las cantidades, ¿viste? Que, bueno, vos sos poeta, entonces uno se vincula con las escrituras, los textos, el proyecto que está en ese momento, muy en el presente, ¿no? Entonces, a veces siento que se utiliza esa palabra como para ocultar que no se ha leído, ¿viste? Como que, entonces ya capaz de eso un poco, ¿viste?
Sí. Sí, y le contamos a la audiencia que seguramente hay muchos que tienen tus libros en sus bibliotecas, en las mesitas de luz, que bueno, has escrito novela, ensayo, crónica, cuento, poesía, por supuesto. ¿Cómo sentís que fue variando tu escritura desde los primeros libros, desde los primeros proyectos hasta ahora?
Sí, ese es un tema hermoso, porque siempre me acuerdo algo que decía Ricardo Piglia, ¿no? Se preguntaba si existía o no la evolución en relación a cómo nosotros escribimos, seguimos escribiendo y perseveramos, digamos, en la escritura, ¿no? Lo único que siento es que entendí varias cosas. Primero, que la escritura no es un trabajo para ansiosos ni para ansiosas, o sea, el vínculo con el fracaso es constante y uno aprende a convivir con ese caos y ese dolor de que las cosas no salgan. El segundo es a trabajar con el tiempo, a saber esperar la palabra, saber esperar el verso, saber esperar para cuando las ideas aparezcan. Y tercero es que no existe la experiencia en la escritura. Cada libro te enseña a escribirlo en la misma práctica, ¿viste? Entonces, es un tipo de universo donde la libertad es absoluta y que yo no encuentro esa vinculación en ninguna otra parte de la vida, ni en el sexo, ni en las drogas, ni en el alcohol, ni en el trabajo civil, ni en los recitales de rock, en ningún lado. Entonces, ese tipo de aprendizaje solo lo obtuve de la escritura.
Me gusta eso de la experiencia y bueno, cada libro es como el primero, entonces.
Sí, la verdad que sí. Siento que también hay un trabajo que implica decodificar el ritmo de esa idea o de la búsqueda de esa palabra y ver si lo que está detrás de lo que se te ocurrió, porque en realidad no existe la inspiración, lo que existe es algo te llega en algún momento, en alguna situación, después de algo. Entonces uno aprende a tratar de correr la niebla y ver qué hay detrás de eso, qué tipo de palabras hay, con qué rítmica, con qué resonancia, qué tipo de lenguaje es el que está llegando, ¿no? Por eso también a veces va variando, ¿viste? Uh-huh. A mí me pasó con La Conquista del Desierto, por ejemplo, que lo trabajé primero como novela, era una novela espantosa, después lo laburé como cuento, era un cuento terriblemente feo, y finalmente encontró su forma bajo el cuento, bajo el libro de poemas, ¿viste? Entonces, ese tipo de fracaso, o sea, en total son casi 600 páginas que escribí, te digo, que deseché, en términos reales y concretos, 600 páginas de Word que tiré. Entonces, ese tipo de laburo me encanta, lo amo y puse mi vida en función de eso, en ver si dentro del fracaso hay algo que pueda ser parecido a la luz, al agua en el medio del desierto.
Si vamos a la librería, creo que una de las últimas publicaciones que vamos a encontrar, si no me equivoco, es Rubí, una novelita sobre babasónicos, ¿no?
Sí, salió en diciembre, sí.
Bueno, y me encanta esa mezcla que llevaste adelante. Por un lado, contar una historia de amor, y por otro lado, la banda, Babasónicos, y esto que pasa cuando algunas bandas, algunos discos puntuales marcan una historia de amor y quedan ahí en la memoria, asociados a un momento, a una persona o a una relación. ¿Sabés si le llegó el libro a la banda?
Sí, le llegó. Ah. El editor se lo hizo llegar y hasta ahí llega mi conocimiento.
¿Qué fue lo que más te gustó de escribir ese libro?
Bueno, vos sabés que estuve 4 años entre que surgió la posibilidad de pensar ese proyecto o ese texto y finalmente mandé el mail al editor y lo que fui descubriendo es que no hay nada más difícil que hablar de música en términos narrativos, porque es un arte tan subjetivo, tan complejo, tan profundo, que yo quería realmente transmitir cosas que a mí me pasaron. Digo, yo me acuerdo de haber salido a un recital de La Renga en un viaje a Bariloche, el viaje de quinto año. Salí de ese recital y te juro que mi vida cambió. O sea, hay algo ahí que yo decidí para el resto de mi vida, que lo mantengo hasta ahora, que no importa qué es, pero quería transmitir ese tipo de potencia que tienen ciertos artistas, ciertos objetos culturales, ciertas canciones en la definición de la vida de una persona, ¿no? Entonces, fue una utopía también escribir ese libro, ¿no? Y un salto de fe, porque en general también es eso, ¿no? No sabes si lo lograste, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgo es la alegría que me da, haber llegado a poner el punto final y dejarlo ir también, ¿viste? Porque esa es otra vinculación con el tiempo, dejar ir los textos y que sea lo que Dios quiera.
Bien. Estamos hablando con Walter Lescano, acá en Radio Nacional Gualeguaychú, en Radio Cuaderno. Ayer domingo estuviste en Tecnópolis participando de una charla y circuló mucho también, te contaba que vi ese video tuyo en el reciente y querido Festival Poesía Ya, que ha juntado unas 40.000 personas en estos 10 días destinados a la poesía. Fuiste parte de la primera lectura, que fue impresionante, fue una lectura al aire libre, con muchísima gente. No es habitual esas masas de gente en lecturas de poesía. ¿Cómo fue estar ahí? ¿Cómo te sentiste al compartir tus poemas ante esa cantidad de gente? A los rockers.
Bueno, Jimé, vos sos poeta, así que vos sabés que llenar una librería ya es como nuestro River, así sí. Que lo que vivimos ahí es nuestro busto, así
claro,
que
totalmente.
No es que importen las cantidades, porque no importa en absoluto, uno va a escribir igual, uno sí. Va a leer igual, uno va a hacer circular los textos igual. Pero sí entiendo que el contexto fue hermoso, fue en algún punto inolvidable y también hay algo que me parece muy, muy demencial, que en la lectura de poesía sos una persona totalmente indefensa y solamente te ayudan tus palabritas ante un público, sea una persona, sea 20, sea lo que sea, ¿no? Entonces, refuerza mi idea de que la poesía es invencible. O sea, lo que me sostuvo ahí para leer fue solamente agarrar fuerte el libro, concentrarme en las palabras que estaban ahí, confiar que tenían algún sentido esas palabras, ¿no? Viste que la poesía también tiene ese componente de caos, de opacidad, de inentendible también, y que eso quizá pueda conectar con alguien, me parecía algo hermoso, ¿no? Y también el festival fue algo muy grosso porque fue diverso, fue inclusivo, trató de meter cosas de distintos géneros, o sea, todas las posibilidades dentro de la poesía estuvieron ahí. Y otra cosita fue que yo me enteré ahí que iba a abrir el festival. O sea, no acá esta ciudad te obliga a tener 80 trabajos, entonces estaba bastante distraído de eso y cuando fui me enteré. Y cuando terminó, la verdad que me sentí muy, muy bien, como que había pasado algo importante, ¿viste?
Sí, totalmente. La poesía es invencible. Entrevisté hace poco a Gabriela Borrelli, la directora del Festival Poesía Ya, y ella me decía que la poesía es insistencia, porque el mundo no nos abre la puerta en general, y también es insistir sabiendo que no vamos a ganar nunca, porque lo que suele ganar siempre es el poder, el capitalismo, la desigualdad, la discriminación. ¿Cómo lo pensás vos?
Sí, está bueno eso. Gaby es muy grosa. Bueno, hay dos cosas. Una es lo que dice Dorotea Lansky, ¿viste? La poesía no es un proyecto. Eso me vinculo muchísimo con... Creo que la poesía es uno de los pocos lugares, la literatura en general, en donde nadie está haciendo carrera, ¿no? O sea, nadie está generando un tipo de avance en relación a quién tiene al lado. No hay un puesto al cual llegar. Eso me encanta. Entonces es para toda la vida la poesía. Y la segunda cosa que me parece, o por lo menos que a mí me interesa, yo me crié solo con mi vieja. Con mi vieja vivimos en muchos lugares de la provincia, de otras provincias. Yo no tengo historia y a mí la poesía me permitió tener una vida. Tener una vida real y concreta, una existencia que me pertenecía a mí. Entonces, ese tipo de potencia que pude adquirir del universo poético... yo le trato de rendir tributo constantemente, ¿viste? Sea leyendo, sea escribiendo, sea compartiendo. Entonces me pasa eso a mí, ¿viste? O sea, me interesa mucho intervenir por eso, porque eso que me gusta o eso que intento hacer, nadie más lo está haciendo, ¿no? Entonces la poesía también es ese lugar que tiene cada uno para poder construirse una existencia propia, ¿no? O sea, algo que esté por afuera del sistema, por afuera de la hegemonía, por afuera de los conflictos sociopolíticos, pero por más que dialogue con eso, uno puede crear algo personal, ¿no?
En este programa, cada vez que hablo con alguien que escribe, intercalamos conversación con momentos de lectura. ¿Tenés ganas de leernos algún poema?
Dale, sí. Bueno, el año pasado salió un librito que se llama La conquista del desierto, de poemas, y el primero, te voy a leer el primero, Jimé.
Dale.
Te separaste, el mundo se detuvo, todos apagaron la luz y ya nadie escucha tus pensamientos. Es hora de cruzar el desierto. Suerte.
Así comienza. Walter Lescano en Radio Cuaderno. Walter Fowell decía que escribía para no ser escrito. Juan L. decía que la poesía es revolución. Vos decís en un poema que los felices no escriben. Contame por qué la poesía forma parte de tu vida.
Bueno, ante la imposibilidad de armar una guerrilla y combatir el poder dominante, agarré una lapicera y una hoja y empecé, ¿no? También me parece que es una posibilidad que tenemos de dialogar con el tiempo que nos toca vivir en la Tierra desde un margen, ¿no? La poesía es una zona que está por afuera de la vida cotidiana, y uno empieza a observar lo que sucede, a generar algún tipo de intervención, a poder encontrar un lenguaje propio, lo que decía Gilles Deleuze, una lengua menor que pueda hablar con esa lengua mayor que es lo que sucede en el mundo cotidianamente, ¿no? Entonces, termina siendo, en palabras de Babasónicos, termina siendo una trinchera, termina siendo una cueva, termina siendo también un puesto de combate, ¿no? Sí. O sea, yo veo la poesía como un lugar donde uno puede llevar adelante actos terroristas, en el mejor sentido de la palabra, si eso existe. Y también me gustaría a mí correrlo del lugar de la catarsis, lo sentimental y todas esas cuestiones que tienen que ver con el amor, ¿viste? O sea, recién nombraste a Juan L. Ortiz. Digo, leer a alguien como ese tipo te pone en contacto con el pico más alto de experiencia estética emocional al cual podemos aspirar, que es la poesía, ¿no? Entonces, en ese aspecto es como una montaña la poesía que estamos constantemente escalando sin saber dónde está la punta, pero claro, los vestigios, las huellas de lo que es esa punta están en esa gente, Juan L. Ortiz, Irene Cruz, Juana Viñosi, sí. Ezra Pound, qué sé yo, ¿viste? Como que uno sigue escribiendo también en ese sentido, siguiendo esos fantasmas, ¿no?
Tenés otro poema en donde decís, la poesía nunca debería parecer poesía, así es como nacen los cementerios. Te invito a ampliar esa idea que me interesa.
Bueno, viste que la poesía me parece también el territorio donde se pone a punto el estado en el cual se encuentra la lengua en ese momento, ¿no? Hay ciertos signos, ciertas palabras, ciertos conceptos que se solidifican porque circulan en la sociedad. Entonces la poesía viene a desbaratar esos lugares comunes que la sociedad va construyendo, ciertos pilares, para mostrar que hay otra vida posible, ¿no? Entonces creo que si existe algún trabajo de la poesía, está en tratar de entender cuál es la zona de verdad disidente a esa verdad que nos está vendiendo el poder constantemente. El poder, no solamente el poder político, sino también las instituciones, los amigos, la familia, la iglesia, los movimientos sociales, ¿no? Entonces, la poesía creo que siempre está en contacto con lo que está debajo de la alfombra que la sociedad cree que está todo limpio, ¿no? Es como el comienzo de la película de David Lynch, ¿viste? Que muestra, creo que es Blue Velvet, ¿no? Que muestra primero una especie de cartel donde hay algo paradisíaco y empieza a meterse en el pasto y encuentra una oreja cortada. Sí. Bueno, creo que la poesía es esa cámara que muestra la sangre que está debajo del pasto bien cortado, ¿no?
Ay, me encanta que menciones el comienzo de esa película, porque antes de la oreja muestra David Lynch todos esos jardines perfectos, así todos pulcros y los arbolitos cortaditos, y una señora que está regando, y de golpe, antes de la oreja, yo me tensiono con esa manguera que se quiebra. ¿Te acordás? Se quiebra la manguera antes de que aparezca la oreja. Es buenísimo.
A full. Bueno, viste que él su primera inclinación fue la pintura, entonces como que también es otra cosa el tipo, ¿no? Y creo que la idea de contaminación y ver qué está por debajo de lo que nos están vendiendo como hermoso, como hegemónico, como lo heteronormativo, la poesía o el arte en general intenta desbaratar eso, ¿no? O sea, un poco tu libro sobre la maternidad también es eso, es como que los lugares se van estableciendo y con el tiempo se van volviendo lugares comunes. La poesía siempre viene a romper eso, viene a quebrarlo. La poesía es lo más mala onda que existe en la historia de la literatura.
Buenísimo.
Es hermoso. Es hermoso.
Por eso nos gusta. Qué bueno. Bueno, recién mencionamos a Juan L., entre otros. A todo esto le contamos a la audiencia que sos nacido en Corrientes. Estuve releyendo algunos poemas tuyos. Hay poemas, de hecho, que narran viajes a Corrientes. ¿Qué te pasa cuando volvés? ¿Qué te pasa con ese paisaje? ¿Y por qué no con la poesía del litoral?
Sí, la poesía del litoral es realmente increíble, ¿no? Ahí está Madariaga para otro también tótem. Sí. Como para mostrarnos que existe algo elevado, ¿no? Me pasa esto, Jime, yo siempre me autopercibí como alguien sin patria, sin tierra. Me fui cuando tenía un año de Corrientes. Ajá. Con mi vieja, y siempre me sentí extraño en todos los lugares, por más que nos asentáramos varios años, había una desconexión originaria, te diría, Pero cuando volví a Corrientes la primera vez, casi con 35, 36 años que volví, entendí que yo era de Corrientes. O sea, lo entendí de una forma imposible explicar con palabras, casi te diría, como decía Alberto Girri, sobre la poesía. Si me preguntan qué es, no sé explicarlo, pero cuando aparece lo reconozco. Entonces, esa sensación de conexión con Corrientes me pareció uno de los descubrimientos más grandes de mi vida. O sea, supe que era de ahí, ¿no? Cuando volví después de un tiempo.
Qué bueno eso, qué bueno. Bueno, ya vamos a volver a la poesía, pero me interesa también hablar con vos otro tema. Todo el país siguió el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa y todo el juicio. Muchas personas interpretan el asesinato como un crimen racista, como un crimen de odio. Te cuento que hace un tiempo entrevisté a una de las integrantes de Entidad Marrón, Flora Nómada, y hablamos sobre la serie de Encuentro, de la que vos también formás parte, y vos todo el tiempo remarcás que Argentina es un país racista. Bueno, recién en Twitter, hace un ratito nada más, dedicaste un par de posteos alusivos. ¿Qué idea nos acercarías sobre estos temas que hace tiempo pensás y trabajás, incluso desde tu literatura también?
Sí, por ahí es, me parece como interesante que Argentina, y por ahí suena grandilocuente decir Argentina, pero me parece que está bien en este momento. Que se comprenda que es un problema. Yo creo que el paso que no quiere dar este país es entender que es racista, ¿no? O sea, hay algo previo que hay un movimiento que hay que hacer que es justamente decir, como dice Beatriz Sarlo en un libro, dice ella, acá hay un problema. Bueno, Argentina tiene que entender que el racismo es un problema que tiene, que se presenta, ¿no? Pero no es solamente un problema, un inconveniente de tipo léxico, de tipo nominativo, que nos molesta que nos digan negro, negri y todas las variantes de discriminación que hay, sino es que hay gente perdiendo momentos hermosos por el racismo subyacente en cada decisión que se toma, ya sean los trabajos, ya sean los afectos, ya sean las familias. En todos los ámbitos de interacción humana, el argentino muestra esta cara, ¿no? O sea, y sobre todo también, y esto es algo que puso, me parece, en la mesa de pensamiento e identidad marrón,
Sí.
sobre todo respecto al color de piel, que nosotros tenemos un racismo distinto al que tiene Latinoamérica y el que tiene Estados Unidos y el que tiene Europa y el que tiene en otros lugares. Es muy particular también ese problema racista que tenemos. Por eso también se presenta el color de piel, lo marrón. Y también nuestras facciones, ¿no? El fenotipo indígena, nuestros rasgos, nuestros pómulos, nuestros labios, nuestra frente, nuestra nariz, todo como problemático que no se quiere aceptar como parte del problema, ¿no? O sea, y de ahí también falta de reconocimiento de nuestra belleza, de nuestra cultura, de nuestra hermosura. Todo eso está totalmente fuera de los círculos de poder. Entonces, me parece que también ahí hay una cuestión como para repensar toda esa cuestión, ¿no?
Sí, y está bueno también cómo desde Identidad Marrón, este colectivo del que hablamos, plantean de manera muy lúcida que ni siquiera en el progresismo o en la izquierda, como en lugares que se suponen más amigables, suelen aparecer las personas marrones. Como incluso en el ámbito político, las personas blancas agarran los micrófonos, las bancas y demás, mientras en la acción, en el territorio, están trabajando las personas marrones. Y me interesa ahí también tu experiencia como trabajador de la cultura, ¿no? ¿Cómo se interviene sobre eso?
Bueno, yo soy docente también, docente de secundaria,
Sí.
y mi intervención también en redes tiene que ver un poco con eso, ¿no? Yo creo que constantemente quienes podemos visibilizar el problema, tomarlo en serio, entenderlo como una cuestión que hay que modificar, hay que intervenir todos nuestros espacios posibles, ¿no? Por eso también dentro de la literatura me interesa muchísimo ver si es posible hacer un artefacto estético de valor literario y a la vez también filtrar esas clases de temáticas, ¿no? Porque también creo que los panfletos literarios no siempre funcionan de la forma en que debería funcionar. Entonces siempre es un trabajo, ¿no? Generar una obra literaria de valor y potencia que también tenga dentro esta cuestión de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, pensemos en el libro de Manuel de Cortázar, que se intenciones que tenga, no tiene ningún valor literario. Entonces, cuando uno escribe también piensa esa clase de cuestiones, ¿no? Pero trato de filtrarlo mucho, ¿no? Porque también uno escribe desde su lugar y desde la baldosa que trata de colonizar constantemente con su escritura, ¿no? Ser marrón también me constituyó a ser quien soy, ¿no? Me di cuenta cuando tenía 6 años, Jiménez. Cuando tenía 6 años, alguien me etiquetó como negro de mierda y entendí que ese era yo. Entonces también estoy construyendo desde ese lugar, ¿no? Porque por más que nos querramos escapar, la mirada del otro nos está interpelando de algún modo, ¿no? O sea, la vida también es dejar de ser un esclavo de esa mirada, pero es constante también, ¿no?
Sí, sí, en ese sentido vos decís, ¿no? Que una de las preguntas que atraviesa tu obra es cómo generar belleza con la violencia.
Sí, total. Tuve la mala suerte, como muchísima gente, de vivir la violencia física, psíquica y en un montón de sectores desde muy pequeño. Entonces, también construyo con esos materiales, ¿no? Y trato de ver, recién decíamos antes por ahí la palabra utopía, y me parece que esa es otra utopía posible, ver cómo transfigurar, cómo volverse alquimista con estos materiales y que en el texto o en el artefacto que uno quiera crear estéticamente tenga un valor literario y pueda despegarse de la catarsis y pueda despegarse de la bajada de línea y pueda entrar en una zona de resonancia, ¿viste? Que sean textos que tengan un despegue, que la denuncia no sea la finalidad, sino una pista de despegue y que el texto pueda ir lo más lejos que se pueda, ¿no?
Bueno, hablaría 1000 horas con vos, Walter. Canta escucharte, se me termina el programa a las 6. Así que te voy a pedir que nos compartas un poema más, uno o dos más.
Dale.
Y después pasamos a nuestro momento musical. Pero primero escuchamos un poco de tu poesía, ¿qué te parece?
Bueno, dale. Te leo un poemita más de La conquista del desierto.
Perfecto.
¿Measte fuera del tarro o el tarro se te vino encima? Son días extraños donde los fluidos corporales te escupen la cara. En el desierto pedís ayuda a tus fantasmas, pero solo acuden tus enemigos. Y un enemigo también es un maestro, pero vos no querés aprender nada. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Te haces amigo del dolor, es lo único que tenés.
Walter Lescano, aquí en Radio Cuaderno, genial. Elegiste para despedirnos la canción Fourth Time Around, de Bob Dylan. Contanos por qué.
Bueno, Jimé, yo era un niño de 18 años, trabajaba de lavaplatos en un restaurante de Santa Fe y Riobamba y salía y escuchaba los discos que tenía puesto Tower, una antigua cadena de disquerías, Tower, que quedaba ahí a una cuadra del trabajo. Y un día tenían puesto ese disco doble, que es un bootleg, que es un disco no oficial, digamos, Bob Dylan. Y escuché por primera vez ahí a Bob Dylan y te juro que mi vida cambió. Así como cambió cuando salí de ese recital de La Renga, después de escuchar a Bob Dylan mi vida fue totalmente distinta. Y desde ese momento hasta acá, no solo estoy obsesionado con Bob Dylan, sino con la pronunciación de Bob Dylan. Y es algo que también me ayuda a pensar mi escritura. ¿Cómo pronunciar el texto y lograr un fraseo atractivo, ¿no? Y todo gracias a Robert Zimmerman.
Espectacular. Mira, justo me acordé que Beatriz Viñoli, ahí en el marco del Festival Poesía Ya, decía algo así como que, bueno, hacer poesía es como componer música con las palabras. ¿Algo de eso hay?
Sí, total, total. Bueno, seguramente lo sabes muy bien. En ese corte de verso, en esas sílabas, incluso en la cantidad de vocales y consonantes que usás, todo eso es la orquesta que vos tenés en el texto.
Exacto. ¿Y qué es lo que más te gusta de la poesía de Dylan? ¿De las historias que cuenta Dylan?
Bueno, el tipo tiene como una influencia de los beatniks y del surrealismo y mezcla todo eso con, digamos, las entrañas de esa Norteamérica, ¿viste? De los 40 y los 50, ¿no? Entonces, lo que él hace es un guiso muy espeso Y todo eso él le metió también esta particularidad de cómo toca la guitarra, cómo canta y cómo va generando también esa reinvención del folk norteamericano, ¿no? O sea, como generar reescrituras a lo Leonidas Lamborghini, ¿viste? Lo que te llega lo devolvés distorsionado. Entonces, ese tipo de laburo con la lengua a mí me importa muchísimo. Porque también nuestra parte civil hay que dejarla de lado cuando uno escribe, ¿no? Y volverse un guerrillero de la lengua. Entonces, creo que Bob Dylan está en ese viaje también, ¿no? El mismo viaje de Kerouac, de Allen Ginsberg, de Ezra Pound, bueno, de toda esa gente, ¿no? Destruir lo conocido para ver hasta dónde podemos llegar con lo desconocido.
Me encantó la invitación a escuchar a Dylan y su guiso muy espeso. Muchísimas gracias, Walter, por el tiempo. Un gusto muy grande encontrarme en el aire con vos.
Placerazo, Jimé. Me aguante mil gracias, ¿eh? Así que te leo, te sigo, así que muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos, te mando un abrazo gigante.
Goodbye.
Pasó por Radio Cuaderno aquí, por Radio Nacional Gualeguaychú, el gran Walter Lezcano, escritor, periodista, docente. Vayan a buscar sus libros, vayan a seguirlo en las redes también, porque siempre es muy interesante escucharlo a Walter. Nos vamos a despedir con la canción que le gusta, nos fortalece escuchar a Dylan. Le ponemos play, Leo, ¿qué te parece? Ahí está. Dylan, esto es Radio Cuaderno, música, poesía, conversación. Gracias a Walter Lezcano por traer este tema a la tarde de Radio Nacional Gualeguaychú. Yo soy Jimena Arnolfi. Adiós, hasta mañana. She said, don't waste your words, they're just lies. I cried, she was dead.